Bueno, volvimos a este tercer bloque. Ahora en esta oportunidad vamos a hablar del proyecto del One Belt One Road que estaba dirigiendo China desde el 2015. Y estos últimos días hubo algunas cuestiones interesantes al respecto. Paulito.
Bueno, tenemos la conferencia que está en este momento desarrollándose en Beijing, donde Xi Jinping ha juntado a 30 jefes de gobierno y de Estado de países fundamentalmente de Asia, pero tenemos incluso la presencia del primer ministro italiano como el único europeo del grupo, donde sí lo que busca es despejar dudas, que se fueron cuestionamientos, que se fueron dando a partir de la cuestión del financiamiento fundamentalmente. Y dentro del financiamiento, ¿cuál es la intención de China detrás del proyecto?
Bueno, justamente el que lo mencionaste, el gobierno italiano había mencionado fuertemente su interés en participar de la Ruta de la Seda, principalmente para lo que es ser el puerto, a través del puerto de Génova.
Exactamente, por el que China puede importar a...
pueda llevar a
Europa.
Ahora bien, en Europa.
La iniciativa de la Ruta de la Seda, ¿exactamente en qué consiste? Contanos. Exactamente, ¿en qué inicia...?
La iniciativa per se son tres rutas en el sentido de que son tres medios para comunicar todo lo que es el este de Asia con, si es posible, Europa Occidental. Uh-huh. Que tenemos la ruta marítima, que es la histórica ruta de la seda de los iraníes, data desde el siglo VI.
Claro, sí. Y utilizando sería el canal de Suez.
Utilizando todo el paso del Mar Rojo.
Bien.
Y luego tenemos la ruta que es por camiones, que es todo lo que es atravesar todo lo que es China, atravesar todo Kazajistán, y después se va dispersando dependiendo de dónde es el objetivo de la carga.
Obviamente.
Y el último era los ferrovías.
El tema de los ferrocarriles. Ese es muy
interesante. Los tres han encontrado, muchas de las críticas se daban en las tres cuestiones.
Sí.
Mar, porque los pasos siempre tienen o piratería, o guerra, o alguna cuestión cercana. Por ejemplo, para entrar al Mar Rojo necesitas pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb y tienes la guerra de Yemen al lado.
Exacto.
O porque el canal de Suez es demasiado chico para determinados tipos de barcos. Uh-huh. Si tenés más de 300.000 toneladas de peso muerto, no podés pasar. Uh-huh. Y después, si el otro proyecto era la cuestión de los puertos, que en esa cuestión China ha demostrado bastante iniciativa, uh-huh, invirtiendo en muchos puertos, que es, por ejemplo, el de Colombo, que estábamos hablando hace unos momentos,
el de Pireo
en Grecia, o el de Mogadishu en Kenia. Uh-huh. O los que pequeñas ciudades isleñas que podrían llegar a albergar algún puerto de reabastecimiento, uh-huh, como es o Maldivas o las islas que se encuentran en todo lo que es el este de África.
Claro, que son países, estamos hablando de muchos
países. Que también
ha
generado su controversia.
Sin duda, estás mencionaste varios países que están todos en problemas económicos graves. O sea, Grecia con el Pireo fue vender porque no tenían que vender absolutamente todo para poder pagar las deudas. Italia, el problema que tiene, que es una economía que nunca termina de despegar, que siempre está ahí en el filo de la recesión.
También por una cuestión netamente institucional.
No, eso sin duda.
Es un choque constante entre las dos cámaras que no pueden procesar ningún tipo de...
Cuestión política, obviamente.
Miles.
Italia, pero también Maldivas o países que no tienen grandes fuentes de ingreso, ven estas inversiones chinas como oro, digamos, como oxígeno para revitalizar esas economías.
Pero igualmente también tenemos ciertas vistas negativas.
Claro.
En el mar, por ejemplo, India no tuvo ningún interés en apoyar esta medida, porque todo el collar de perlas, como lo llamó el, uh-huh, proyecto de China, a India le generaba una fuerte pérdida de su influencia en la región.
Totalmente.
Y en contramedida diseña el collar de diamantes.
Uh-huh.
Ahora, si analizamos las otras rutas, mar y por tierra, o sea, por ruta clásica y por ferrovías, también han encontrado varios problemas. Uh-huh. En las ferrovías era el problema de las trochas y que había la necesidad de hacer muchos puertos secos.
Uh-huh.
Para poder pasar a la trocha soviética.
Hay también cuestiones ambientales, críticas desde ese punto de vista, que el proyecto no tiene ningún tipo de interés en atenuar los impactos ambientales. Tenés también, desde el Fondo Monetario Internacional y desde las usinas de pensamiento occidental, lo que se critica y lo que se dice constantemente es que esto es una diplomacia de deuda. O sea, las obras van a ser muy caras, los países se van a endeudar, no van a poder pagarlos, y China va a aumentar su peso político en cada país que le deba millones y millones de dólares.
Bueno, vemos el caso de Kazajistán, por ejemplo, el puerto seco más grande, el de Korgos, se hizo para poder conectar la primer trocha china con la soviética, y Kazajistán no vio ninguna influencia inmediata en su crecimiento del PBI, claro, a pesar de que fue la primera que recibió las primeras inversiones.
Claro.
Inclusive hasta se dieron problemas con la parte de las rutas de los camiones, porque si uno seguía las rutas que podrían llegar a comunicar eventualmente, en Turkmenistán, por ejemplo, tenemos un problema con una cuestión étnica, que es cómo conecta la ruta, que es la única que conecta con Irán, claro. O si vas hacia el norte, ves un problema de rutas con respecto al paso de Rusia a Ucrania.
Claro. Bueno, acá Xi, su principal aliado en términos de grandes países, ha sido Putin en este proyecto, en el cual está muy interesado y lo apoya políticamente. Ahora, desde Occidente no paran de llover las críticas.
Porque también han visto...
Salvando Italia.
Pero porque también han visto que podría llegar a generar un impacto negativo para ellos.
Exacto. Ahora bien, Xi hoy anunciaba que lo que él quiere lograr, además de conectar y aumentar las exportaciones de China, obviamente, es que la economía china se vaya abriendo cada vez más, que se permita, la gran crítica que hay es que en China hoy vos no podés invertir y ser dueño de tu empresa, tiene que haber de grandes inversiones, tiene que haber hay un control sobre del Estado chino sobre la inversión. ¿Hay un interés de Occidente en que China se abra o es preferible seguir como están? Y no...
Hay un interés en China de que se abra por una cuestión de que respete la normativa internacional.
Claro.
Las peleas que han tenido con la propiedad intelectual ha sido evidencia de ello cuando muchas empresas se han quejado, por ejemplo, Apple, para empezar.
Claro, el caso Huawei, ¿no?
O Huawei con el espionaje, con el 5G. Pero también es una cuestión de cómo China piensa afrontar al mundo y cómo se piensa vender y cómo piensa que tiene que ordenarse su diplomacia y su política.
Sí, además China que está haciendo propaganda de que van a ser negocios abiertos, transparentes y más, cuando sabemos cómo China se maneja.
Igual,
en los negocios internacionales.
Claro, si nos ponemos a pensar, la diplomacia de China nunca fue parecida a la occidental.
No,
siempre se trataron de occidentalizar y nunca lograron una especie de occidentalización.
La pregunta es si el interés fue occidentalizarse en realidad o si no, o parecer que se
occidentalizaban. Bueno, parecer que se occidentalizaban.
Sacar, digamos, todo lo que es la enseñanza del capitalismo, pero nada de todo lo demás que se desarrolló en Occidente, básicamente Estado de Derecho, el respeto al derecho internacional.
Bueno, la explicación que hacía Deng Xiaoping cuando dijo que no importa que el gato sea blanco o negro, sino que caza ratones, demuestra cómo el gobierno chino, si bien no tenía ningún interés en una apertura política, sí tenía intereses en la apertura económica. Que lo estamos viendo igualmente en varios países del este asiático. Indonesia, Malasia, Singapur, es algo que está en Vietnam, está siendo algo mucho más contagioso. Por mucho que China pueda representar una competencia para Europa o una competencia para sus mismos vecinos.
Bueno, hay un miedo creciente en países de la esfera occidental con respecto a las inversiones chinas. O sea, cada vez está más claro que atrás de las inversiones hay un interés político muy, muy importante, y hay miedo de que China use esas inversiones para cuando lo necesite, le convenga políticamente. Por ejemplo, el año pasado Australia tuvo una ley en la cual, una ley de tierras, algo que uno no hubiera esperado en un país como Australia, para evitar la gran cantidad de compras de tierras que están haciendo los chinos.
Pero eso se puede ver en África también, cómo los chinos están totalmente insertados en todo lo que es la política y la geoestrategia de África, en cuanto a cómo los chinos se meten en los mercados africanos.
Sin duda.
Yendo un poco hasta mucho más evidente, tenemos a China metido en la seguridad de África, con bases militares en, por ejemplo, Djibouti, compartiendo terreno con Estados Unidos y Francia, en uno de los países con los más, uno de los enclaves geoestratégicos más relevantes de África, del Cuerno de África. Que igualmente, ¿cómo ven que pueda llegar a ser tomado la iniciativa? No para lo que es Europa. Habría que empezar a ver otros focos. América.
América, Estados Unidos.
América.
A ver, de Estados Unidos ya vimos como lo único que hace es criticar la iniciativa. Está peleando para que los países de la esfera occidental no se pasen y no se sumen a la ruta de la seda. Pero me parece que hoy por hoy Estados Unidos entiende que no puede competir con China en su área de influencia. En el sudeste asiático, muchos países, la inversión china es muchísimo mayor a Estados Unidos.
Igualmente, hay una gran amenaza que se había proyectado con el cambio climático a la ruta de la seda, que era la ruta del Mar del Norte. Todo el mar que conecta, que es el círculo ártico, que proyectaba que era no solo menos kilometraje desde los mismos puntos.
Sí, por supuesto.
La proyección era conectando Yokohama en Japón con Rotterdam en Países Bajos. Y yendo por la ruta de la seda que proyecta China había más de 22.000 kilómetros, pero yendo por la ruta del Mar del Norte había 18.000.
Es muchísima diferencia.
Pero como es hoy en día un aguas que casi todo el año está congeladas, ahora no eran utilizables, pero la proyección climatológica dice que eventualmente sí. Entonces, ciertamente habría que seguir bastante de cerca este tópico, este proyecto, porque realmente va... tiene interés de mostrar y alterar la política internacional, al menos en todo lo que es Eurasia.
Sin duda, hay que ver cómo termina la conferencia, que todavía no terminó, y ver los próximos pasos, a ver si se empiezan a materializar muchas de las inversiones proyectadas.